Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Un placer compartir con ustedes desde esta feria de salud, la segunda del municipio de San Juan. Saludos a todos y a todas los que nos acompañan. Con salud todo es posible, sin salud nada. Hay que estar saludables para enfrentarse uno a la vida. Más joven, más viejo o niño, la salud es un tesoro. Un tesoro que cuando perdemos salud, entonces es que nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Esta feria tiene un propósito bien grande y es que ustedes aquí mismo en el centro de todo en plaza puedan atender todas sus necesidades legales, económicas, de salud, incluso mascotas. Se ha duplicado la adopción de mascotas por la celebración de esta feria de salud y los animales realengos son un problema para Puerto Rico. Estoy encantada de participar por segunda vez en esta feria y creo que la presencia de ustedes me da ánimo hoy viernes para hacer un mejor programa. Es una maravilla hacer un programa con gente en vivo desde aquí, desde Plaza Las Américas. Los que están allá en el segundo piso los saludo con respeto y cariño también. Estamos en año electoral y la política es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Muchas cosas están pasando. Llegué bien tempranito porque hoy arribó en Puerto Rico la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Vino para hacer una visita al municipio de Canóvanas, luego visitar un centro comunitario y también viene a un evento de recaudación de fondos porque también vienen a buscar sus chavitos para la campaña del Partido Demócrata. Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la decisión del juez Anthony Cuevas que descalificó como candidato a un grupo de miembros del Partido Victoria Ciudadana porque no cumplieron con el reglamento. Hay muchas expresiones, pero tenemos dos panelistas importantes. Uno aspira al cargo de gobernante del país, aspira a la gobernación junto a su compañero Jesús Manuel Ortiz por el Partido Popular Democrático. Es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Saludos, Juan. Y en el otro extremo, uno que aspira al cargo de comisionado residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista es el senador William Villafañe, que aspira, al igual que Elmer Román, que también del PNP, aspira a esa posición. Saludos, Villafañe. Zaragoza, ¿usted votó en las elecciones del Partido Demócrata?
Sí, voté.
Los populares como que salieron magulladitos, no, como que cogieron la pela que se le perdió a Bagoyo.
Mira, Carmen, para empezar, esa decisión no se consultó con la Junta, ¿verdad? Claro, vendrá gente a decir que como eso no era una elección oficial del Partido Popular, no había que consultarlo, pero...
¿Y cómo iban a movilizar si no había que consultarlo?
Exactamente. Y además, cualquier proceso eleccionario donde el partido presente una plancha, aunque no sea para votar por el Partido Popular, puede tener efectos negativos si pasó lo que pasó allí, poca comparecencia, y básicamente pues no ganamos ningún puesto excepto
Papo Alejandro.
Papo Alejandro, ¿verdad? Y entonces pues eso ha traído unos cuestionamientos y una proyección negativa del partido en cuanto a la capacidad de convocatoria. Eso era ir al matadero desde el principio y se debieron haber tenido las expectativas claras, ¿verdad?
No la vieron venir, parece. A mí me dijeron que era que querían dar una sorpresa al presentarse ese montón de populares allí en el Coliseíto, que cuando llegaran allí ahí que y la sorpresa se la llevaron ellos porque no desapareció mucha gente. Había tuyo sí, este no. Bueno, había la sorpresa, se la llevaron ellos mismos porque no llegaron líderes, pero no llegó suficiente movilización del liderato.
Digo, además, Carmen, nosotros no somos el partido de la estadidad, ¿verdad? Y en ese sentido, esa conexión, ese apasionamiento por la política norteamericana no es tan intensa como el PNP.
Ahora, porque hubo una época que el partido era de los populares nada más.
Exactamente.
Bueno, ¿Usted no votó hoy en esa primaria?
No fui a votar, fui a llevar a mi esposa a votar, pero sí, como he dejado saber desde el principio, soy republicano, pero mi afiliación primaria es con Puerto Rico, y si yo tengo que apoyar y ayudar a demócratas comprometidos con las buenas causas y los mejores intereses de Puerto Rico, a mí no me va a temblar el pulso de así hacerlo.
Y a Juan Zaragoza, sí. Sale gobernador y sale un comisionado residente del PNP, no, tampoco va a tener ningún problema en gobernar, ¿o sí?
Tampoco.
Por eso, porque este país, mire, los magollos de la vida ya no son tan magollos, porque ahora se gana por menos, porque el país está más pequeño y porque hay muchas colectividades, ¿verdad? Así que...
Mira la situación del Senado ahora mismo.
Bueno, ahí lo tienen.
Que ninguna delegación, somos 27. ¿Verdad? Para usted controlar el Senado necesita 14 votos. La delegación que más votos tiene son los populares, que tenemos 12. Así que si yo quiero hacer una resolución para felicitar a Carmen Jovet cuando cumpla 50 años, pues necesito dos votos.
Falta mucho, y a lo mejor ya usted no está en la legislatura. Me falta mucho para llegar a esa avanzada edad. En el caso de Villafañe, usted será republicano, pero tiene que reconocer que con sus luces y sus sombras, el presidente Biden ha sido mejor con Puerto Rico que Donald Trump.
De hecho, en las pasadas elecciones lo respaldé para la presidencia, y ciertamente este cuatrenio ha permitido la flexibilización de los fondos de la reconstrucción. Ha fallado, por ejemplo, en lo que era el caso
del Seguro Social,
el caso de Baello, donde... no impidió, ¿verdad?, que se continuara por parte del Departamento de Justicia el litigio. Y a final de cuentas tuvimos el resultado en la Corte Suprema en contra de Baello Madero y en contra del pueblo puertorriqueño a tener el derecho al acceso al SSI en igualdad de condiciones que el resto de los estados. Y esto se convierte en una lucha de nuestro pueblo por la igualdad en todos los programas federales, pero este, que es uno fundamental enriquecer a la parte más afectada de nuestro pueblo.
Usted lo quiere todo, porque tampoco no protestó de Biden cuando llamó por teléfono a los congresistas para que votaran por el proyecto 8393 que de Nidia Velázquez, de Jennifer y de Alexandria Ocasio, porque eso beneficiaba a la posición de ustedes de descolonización.
Sí, definitivamente eso es parte de lo que representa la lucha por la igualdad del pueblo puertorriqueño, y vamos a continuar luchando por ello. Así que, como dije, indistintamente, sean republicanos, sean demócratas, lo que es bueno para Puerto Rico tiene que defenderse. El día que seamos Estado y que nos toque verdaderamente votar por presidente, por congresista, que vayan allí a tomar posición entre republicano y demócrata, bueno, pues eso, pero hoy día la prioridad tiene que ser el luchar por la igualdad para todos los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico.
Dicho sea de paso, Juan Zaragoza, algunos populares no fueron a votar, molestos precisamente porque los demócratas aprobaron ese proyecto 8393, ¿verdad?, que no tenía al Estado Libre Asociado como lo conocemos en la papeleta, tenía la fórmula de estadidad, la fórmula de independencia y la libre asociación. Y dice, no, yo no quiero saber de los demócratas. Imagínate que nos sacaron de la papeleta, ni para allá voy a mirar, era demócrata. Me dijo Javier Aponte Dalmau, compañero de ustedes en el Senado, era demócrata, conmigo que no cuente.
Bueno, lo que pasa también es que lo que yo le decía a muchos populares las semanas antes al evento, es que Puerto Rico tiene unos riesgos reales si gana Trump, ¿verdad? Y si gana Trump, el único escenario positivo que yo veo es que los demócratas retengan la Cámara. Y por eso es importante tener un canal de comunicación directo con la Cámara con los demócratas en la Cámara, para un poco, ¿verdad?, amortiguar el golpe. Pues como tú decías, Biden ha sido ha favorecido a Puerto Rico particularmente, no tanto en asignar dinero, porque ha asignado, ¿verdad?, pero más que otra cosa es que abrió las compuertas, porque Trump, reconociendo que ya el dinero estaba asignado por el Congreso, la única alternativa que tenía para chavar a Puerto Rico era poner capas de burocracia y papeleo y requisitos.
Y reembolso de un país quebrado.
Exactamente.
¿Cómo vas a reembolsar si no lo tienes? Pero está aquí Kamala Harris. El domingo estuvo la primera dama, la esposa del presidente Joe Biden, la doctora Jill Biden. Kamala Harris viene a un buscaron los chavitos, creo que los donativos empiezan en $25,000 para empezar. Sencillo.
Unos módicos
donativos de $25,000 de unos módicos contribuyentes beneficiarios de la ley 60 que están, que tienen el Banco Vida. Pero allá Juana con su pollo, si vino a buscar su chavito, lo buscará, porque así es que en la política. Usted no se asombre que el gobernador suyo se la echa, que tiene más de 5 millones achocados en el banco.
Sí, no, mira, definitivamente las campañas a nivel presidencial hoy día exceden el $1 billion. Estamos hablando de una campaña de unas cantidades exorbitantes de dinero, y es a través de toda la nación. A nivel de Puerto Rico, pues ya, ¿verdad, Juan? Esto es a una mucho menor escala. Sí. Pero fíjate, y más allá de las donaciones políticas, es que allá es donde se toman las decisiones más importantes y que más impactan y más afectan la vida de los ciudadanos americanos en toda la nación y en los territorios. Por eso es tan importante que nosotros no solamente tengamos voz, no solamente tengamos el derecho a hacer un donativo, sino que tengamos el poder político que nos da el voto. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque allá se toman las decisiones que más nos afectan. Y luego eso, ¿verdad? Por eso es que soy estadista, por eso es que lucho por la igualdad, y por eso es que necesitamos de una vez y por todas lograr ese gran paso para el pueblo puertorriqueño.
Pero mientras tanto seguimos viviendo en el Estado Libre Asociado, así que tú...
Imagínate, 120 y pico de años esperando la estadidad.
O la independencia.
O también, sí.
Bueno, hablando de noticias del momento, el tema está servido. El juez Anthony Cuevas descualificó a los candidatos que tenían al Senado, a la Cámara y a la comisaría residente en Washington, la Alianza Victoria Ciudadana, por no cumplir con un reglamento y otras condiciones que en una sentencia larguísima explicó el juez. Pero ahora resulta que eso es culpa de ustedes, de ustedes.
Sí, mira, para mí... Usted,
¿Por qué? Porque ellos dicen que los jueces o son populares o son PNP, son los jueces del bipartidismo.
Para mí esto es bien sencillo. Alguien allá adentro metió la pata. Alguien dejó caer la bola. Y fallan en lo básico. Y eso es por inexperiencia. Cuando tú tomas decisiones como un buen administrador y te dan un consejo, tú dices, bueno, está bien, me suena bien. Pero, ¿y si eso no funciona? ¿Cuál es el plan B? Tenemos plan B. Y ahí es donde fallan, porque a Natal le debieron haber dicho, jefe, si alguien impugna esto y nos falla el tribunal en contra, no hay plan B, nos quedamos sin candidato, ¿verdad? Entonces alguien metió la pata, alguien dejó caer la bola y ahora el culpable somos nosotros. Y ahora hay que marchar en contra del tribunal. Yo estoy seguro que si el tribunal lo hubiese fallado a favor, hubiesen alabado las grandes cualidades de Anthony Cuevas.
Lo que pasa es que no hay abogado que le pueda garantizar a usted que un juez va a fallar a favor suyo o en contra. Tiene 50-50.
Por eso hay que tener un plan B.
50% de chance, pues. Sí. Pero la acción, la respuesta ha sido que ustedes le tienen miedo a Victoria Ciudadana, que esto pasó por el miedo que ustedes, los PNP y los populares, le tienen a Victoria Ciudadana, que esto pasó porque le fallaron a la democracia.
Mira, Carmen, no de hoy, sino desde que comenzó ese pleito, he dejado saber y me reitero de que yo no tengo absolutamente ninguna objeción a que Ana Irma Rivera Lacén esté en la papeleta por Victoria Ciudadana. No me uní al pleito, pedí que no se unieran PNP al pleito.
Pero los demandaron.
Sí, pero eso, ¿verdad? Cada cual con su culpa. Pero en el caso mío he dejado claro de que no tengo absolutamente ningún tipo de objeción a que aparezca bajo la insignia que prefiera aparecer. Obviamente esto ya está una determinación del juez, ahora hay unos procesos apelativos, hay que ver cuáles serán las determinaciones a final de cuentas, o si a final de cuentas corra bajo la insignia.
Pero usted sabe que su propio partido descualificó candidatos porque entregaron 15 y 20 minutos tarde el día 2 de enero. Porque
sí, sí, claro, y estoy contento con eso.
Las reglas son para todo el mundo.
Pero de todas maneras, ahí no había un candidato a comisionado residente impugnando la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén en particular. pero a final de cuentas ellos establecerán los procesos y aparentemente, pues si no, aparecerá entonces bajo la insignia del PIB, ¿verdad? Pero en mi caso, nunca ha habido ningún tipo de preocupación ni objeción con que se le permita correr y que esté en la papeleta.
Esto era tan fácil, Carmen, como coger el teléfono y llamar a tus socios en la alianza. ¿Qué tú vas a hacer, PIB?
El PIB lo hizo bien.
El PIB lo hizo bien.
El PIB entonces, lo cuadró como un ahí, dulce de
ahí
coco.
Ahí tú ves la fortaleza de la alianza.
El PIB hizo, votó el método alterno, pero antes del día 30 de diciembre, porque el 2 de enero había que tener certificados los candidatos.
Y cogieron los endosos.
Pues, pero si usted tiene, cumple con la fecha del 30 de diciembre. Ya. Pero, ¿y cómo van? Ahora, han dicho que no descartan apelar este atentado contra la democracia, pero los jueces del apelativo son también del bipartidismo y los del Supremo también. Porque aquí no ha habido más que gobernadores populares y PNP que nombrar jueces.
Anthony Cuevas se distingue por ser un juez muy riguroso y muy estudioso.
Sí, pero ya le sacaron que es PNP.
Aquí todo el mundo tiene derecho a tener una inclinación política. Eso no lo hace.
No, que lo nominó un gobernador sí. PNP.
Sí. Bueno, sería interesante, ¿verdad? Más allá de todo eso, sería interesante preguntarse qué estarían diciendo si la determinación hubiera sido contra un PNP, ¿verdad? O contra un popular. ¿Qué estarían diciendo
que
ellos?
Que le ha fallado en contra.
Por eso, me parece, tienen que reconocer que el error fue interno, el error fue de ellos. Lo han manifestado ellos mismos. Su propia comisionada electoral fue la que los indujo a error. Caramba. Bueno, pues que acepten la culpa, ¿verdad? Si tienen algún reclamo jurídico que hacer a nivel apelativo, que lo hagan. De nuevo, yo personalmente no tengo ningún problema con que estén en la papeleta.
Pero sonó lo siguiente, y quiero una reacción tanto del senador Juan Zaragoza como del senador Villafañe. Escuché a Mariana Nogales y escuché a Manuel Natal decir que lo que van a hacer es tomar las calles, hacer lo que hicieron en el verano del 2019, ganar en la calle lo que no ganaron en el tribunal, que va a haber un campamento permanente frente a la Comisión Estatal de Elecciones, o sea que esto va a ser a protestar, ojalá que no escalen.
Se van a quedar en la calle. Eso sí, se van a quedar en la calle.
Pero las protestas del 19 eran masivas.
No, se van a quedar en la calle. Una cosa es tomar la calle y otra es quedarse en la calle. Se van a quedar en la calle.
Juan Zaragoza.
Ellos lo que están tratando de hacer, me parece, es sacarle un ángulo positivo a esto, mediático, de hacer unas manifestaciones, atrincherarse aquí, atrincherarse allá, para mantener a su hueste, ¿verdad?, animada. Porque esto es un golpe para la organización. Yo creo que es eso, pues ellos no van a llegar muy lejos con eso.
Pero que, Juan, lo que él estaba diciendo, me refiero a Manuel Natal y lo que decía el grupo que estaba junto a él, es que ellos sacaron a un gobernador, refiriéndose sí. a Ricardo Rosselló, que cómo no van a poder cargar con un juez.
Sí, no, pero esos fueron otras circunstancias históricas muy particulares. Deja que convoquen y vayan 60 personas. O sea, ellos, te digo, es una reacción. Tratando de salvar un poco o reducir un poco el daño de la decisión, del papelón que han hecho, del error interno que cometieron, y hacer unas manifestaciones y hacerse las víctimas y mantener, ¿verdad?, la hueste de alguna forma animado. Pero
bueno, deben meter por lo menos 2,000 deben meter por lo menos 2,000 personas, entre nada más los empleados que tienen en la Comisión Estatal de Elecciones, los candidatos que tienen a nivel municipal, a nivel de legislador municipal, por lo menos 2,000 personas
que
esperaría
metan,
yo.
Que metan más que en la asamblea.
Bueno, ellos dicen que lo que hay que combatir es el junte del Partido Popular con el Partido Nuevo Progresista, que se han alternado en el poder y que, como se han alternado en el poder, tanto en las ramas legislativas como en la esfera gubernamental y en la esfera judicial, pues que ahora lo que hay que romper ese bipartidismo y no les están permitiendo el acceso a los que creen en la democracia, que son los de Victoria Ciudadana.
Sí, ellos lo que quieren es pasar de la democracia en la que se han alternado la selección de partidos, ¿verdad?, en el poder, a los sistemas totalitarios que hay en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. O sea, ellos lo que quieren es un totalitarismo, que es otra cosa. Sí, sí, eso no lo dudamos.
El partido. Y ellos dicen que aquí el PNP y el Partido Popular se ha alternado. No, no es que el país ha ejercido su derecho al voto. Y el país ha tomado la decisión cuatrenio por cuatrenio, incluyendo cuatrenios como este de gobierno compartido, cuatrenio por cuatrenio, en manos de quién quiere poner el gobierno de Puerto Rico.
Pero no es cierto que ha avanzado Victoria Ciudadana, haya avanzado el PIB, que los números ya no son los números tan pequeñitos del PPT, el Partido del Pueblo Trabajador, que creo que la candidatura a gobernación sacó menos del 1%, pues Victoria Ciudadana sacó un 14% y por ahí también Juan Dalmau.
Pues la culpa lo tiene el Partido Popular, que estuvo alimentando ese izquierdismo por décadas, que estuvo alimentando esas ideas de izquierda de Latinoamérica, y ahora criaron cuervos y le quieren sacar los ojos.
¿Es culpa del Partido Popular?
Y otros dicen que el hecho de que el Partido Nuevo Progresista tenga una base tan sólida es que nosotros, el Partido Popular, nos hemos dedicado a criar estadistas.
Así que nosotros, pues
sí, entre la izquierda y la derecha nos van a vaciar, porque alimentamos los estadistas, alimentamos los de la izquierda.
Bueno, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Hay gente que ha abierto los ojos,
¿verdad? Voy a ir a la pausa para unos mensajes de unos nuestros auspiciadores, y tengo muchos temas que discutir con nuestros invitados en esta edición especial de En Caliente, directamente desde el centro de todo, Plaza de las Américas, donde el municipio de San Juan celebra la segunda Feria de Salud. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Regreso en breve.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
América celebrando la segunda Feria de Salud que auspicia el municipio de San Juan. Una feria que es inclusiva, tiene de todo, y están acompañando en el programa el senador Juan Zaragoza, aspirante a la gobernación, uno de los aspirantes a la gobernación por su partido, el Partido Popular Democrático, y el senador William Villafañe, aspirante a la comisaría residente, uno de los aspirantes a la comisaría residente en Washington por su partido, el Partido Nuevo Progresista. Y aquí está Carlos Acevedo, el amigo Carlos Acevedo, el director de manejo de emergencias. Las emergencias se llaman emergencias porque no avisan. Y hay que estar preparados para las emergencias. Yo, cada vez que hay mal tiempo, llamo a Carlos, ¿verdad?, para que me ponga al tanto de lo que está pasando. A veces, el día que por poco se me ahogo con todo y guagua, no me dio tiempo de llamarlo. Saludos, Carlos.
Saludos, Carmen. Gracias por la invitación a ambos senadores, a todos los que nos visitan aquí, sobre todo a mis compañeros de trabajo del municipio de San Juan, que se encuentran aquí en Plaza Las Américas durante estos próximos 4 días.
Es la segunda vez que yo tengo el privilegio de dirigirme al pueblo de Puerto Rico desde esta plataforma. Y veo que han mejorado. Hay más agencias municipales representadas, más personal. Están ofreciendo servicios. Yo me tuve un mini accidente y estaba sangrando, y vinieron del departamento tuyo a socorrerme, ¿verdad? De momento vi sangre y me asusté, ¿sabes? Pero no llegó al río la sangre. Me informaron también que el tema de la adopción de mascotas se ha duplicado desde que llegaron aquí. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo más importante y cuál es el propósito de este evento?
Pues mira, Carmen, esto es una iniciativa de nuestro alcalde Miguel Romero, ya por segundo año consecutivo, traer las diferentes dependencias del municipio que brindan servicio directo al centro comercial más grande de Puerto Rico y el Caribe, para que todos los ciudadanos conozcan todos los servicios que se dan en el municipio, desde la adopción de mascotas, los servicios que damos en el Departamento de Salud de la capital, los servicios que se dan en vivienda municipal, desarrollo social comunitario, en emergencias médicas. O sea, hay un sinnúmero en la policía municipal, hay un sinnúmero de dependencias del municipio brindando servicio aquí desde Plaza, la oficina de permiso, la oficina del señor alcalde. O sea, todas las oficinas que brindan servicio en el municipio las estamos dando desde aquí.
Tengo
desde
Plaza de América. Tengo que corregirme, porque la primera tenía más énfasis en salud, era una feria de salud, pero esta es más amplia. Esta es una feria de servicios municipales.
Esto es una feria de servicio.
Aquí. ¿Y por qué no me corregiste?
Pues porque me tocaba a mí aclararlo, ¿verdad? Porque si me va a regañar anyway, no, pues mejor no la corregimos.
Dice una cosa que
no te jamás en la vida.
Pues nada, si estoy mal, me corrige. Antes el énfasis era en salud. Ahora es salud y otro servicio. Yo insistí, porque a mí el que me vino a atender fue el de salud. que me ayudó a dejar de sangrar y me dio, y además me dio curita. Carlos, van a estar 4 días completos. Para la ciudadanía, ¿qué ventajas tiene estar aquí?
Bueno, tiene el poder conocer todos los servicios que se dan en el municipio desde aquí mismo. Los orientan desde aquí mismo, los ayudan, todo el servicio que se pueda canalizar desde aquí, como los de vivienda municipal, los de la oficina de permisos, los de departamento de salud de la capital, lo pueden hacer desde aquí mismo. También tenemos una plataforma nueva de San Juan va por ti, que es para toda persona que está encamado, tiene cualquier tipo de discapacidad, entra a una base de datos de nosotros en municipio, donde se les está llamando constantemente, se les brinda diferentes tipos de ayuda y en un caso de emergencia, pues como uno dice, pues tienen una prioridad con nosotros también.
Pues agradezco tu presencia, estoy a las órdenes, más adelante volvemos a hablar. Es importante, ya los que me precedieron estuvieron abundando sobre los servicios que se están ofreciendo aquí y la gente ha estado bien contenta porque mire la cantidad de personas que se han dado cita. Con todo y la visita de Kamala Harris, que cerraron un expreso y cerraron un montón de cosas, estaba difícil el tránsito, la gente vino.
Pues mira, Carmen, antes de retirarme, sí me gustaría decirle a los ciudadanos que pueden pasar por donde está la ambulancia, tenemos un bus, tenemos un folleto de cómo nos preparamos para las emergencias y para los huracanes, les da una idea de cómo usted se prepara, y tiene también un imán que puede pegar en su nevera, donde tiene todos los teléfonos de emergencia y que brindamos servicios dentro del municipio de San Juan. Algo bien fácil, lo tiene en la nevera, cualquier situación de emergencia lo tiene fácil para encontrar. Así que
entrégamelo por favor para ponerlo en la nevera. Además, le recuerdo que si usted vive en área peligrosa, área inundable, ninguna oficina de manejo de emergencia va a poner a riesgo la vida de un rescatista porque usted se quiera quedar.
Yo creo que lo más importante de esto es prepararnos. Si estamos bien preparados, tenemos una buena respuesta. Así que cualquier ayuda que nosotros podamos brindarles desde la Oficina de Manejo de Emergencia del municipio de San Juan, 480-2030, y los ayudamos, los visitamos. Tenemos diferentes tipos de adiestramiento como el CERT, que es el Community Emergency Response Team, que los capacitamos a cómo usted se prepara para responder cualquier tipo de emergencia en su residencia y en su comunidad.
Hace un calor terrible, está divino para la playa, viene Semana Santa, pero si hay un letrero que dice prohibido nadar en esta playa, peligro, corrientes submarinas, o lo dice en inglés, y usted se tira, no le eche después la culpa al gobierno.
La mejor recomendación que le podemos dar para esta Semana Santa es no visitar las playas. Tenemos diferentes condiciones marítimas, donde tenemos corrientes marinas, donde las aguas del norte no están aptas para estar disfrutando, para estar nadando en ella. Así que vamos a buscar otro entretenimiento. Vengan aquí a Plaza, váyanse al viejo San Juan, vámonos a diferentes tipos de entretenimiento, ¿verdad? Que no sea ponernos en riesgo. Y si no conocemos a dónde vamos a ir, yo creo que lo más importante es, una, no subestimar; dos, conocer si vamos a ir a la playa, conocer cómo están las condiciones marinas, ver si esa playa tiene una bandera, de qué color es la bandera, si es bandera color roja, el agua no está permitida para podernos bañar; si está color azul, pues las aguas están aptas para bañistas. Estar cerca de un salvavidas, todos los balnearios tienen salvavidas, así que ubíquese cerca de un salvavidas y vamos a mantenernos más seguros. Estamos en la arena esta semana, no visitemos la playa y vamos a disfrutar de otros menesteres.
La explicación está tremenda y extensa, pero en palabras sencillas, no se meta mono. Si dice peligro, no se tire. Peligro, eso lo entiende cualquiera, pero la gente se tira aunque diga peligro. Bueno, gracias, Carlos, un placer saludarte. Ustedes van a encontrar un problema y no dice peligro. Es que el Partido Popular Democrático va a apelar el fallo sobre la campaña del gobernador, haciendo que las cosas pasen, porque dicen que ustedes están pasando de gansos, haciendo anuncios comerciales, utilizando un lema de campaña y luego también utilizando el mismo lema en gestiones gubernamentales.
Antes que eso, quiero felicitar al señor alcalde de San Juan, Miguel Romero, a Carlos Acevedo y todos los funcionarios municipales que están aquí presentes, que han estado brindándole información, servicios a la ciudadanía, sumamente importante. Y esta área de manejo de emergencia es sumamente importante, ¿verdad?, para aquellos que nos tocó de cerca lo que fue la experiencia del huracán María. Así que gracias por ese trabajo que están haciendo. en términos de este tipo de...
Pero quiero decir que yo iba a felicitar personalmente a Miguel Romero, pero como me cambió por Kamala Harris, pues se perdió que yo lo felicitara en público, así que se quedó Puyú, Miguel Romero, que le iba a felicitar en público, así que la felicitación se la doy a Carlos y es transferible a Miguel Romero. Sí.
Mire, en términos de esto están perdiendo el tiempo, porque la ley es clara, ya ese eslogan no se está utilizando, pero es por la veda electoral. Antes de la veda electoral eso no aplica. Entonces, esto más bien es un tipo de argumento político que realmente no tiene ningún tipo de fundamento legal. Así que están perdiendo el tiempo y le están haciendo perder el tiempo a la prensa y al pueblo con ese tipo de discusión.
¿Y tú qué crees, Juan?
Mira, Carmen, para mí aquí el hecho es un hecho del uso correcto de fondos públicos, ¿verdad? El gobernador pues creó esta campaña de haciendo que las cosas pasen para convencer al pueblo de una obra que no se ve. Yo, en vez antes de ir al tribunal, hubiese llevado al gobernador a Daco por anuncios engañosos, y yo sé que hubiese conseguido miles de puertorriqueños que hubiesen dicho, mira, pero ¿cómo que dónde están pasando esas cosas? Si a mí se me han roto tres gomas, o en casa no hay luz, o en casa no hay agua.
Pero en San Juan el alcalde pavimentó las calles, porque era boquete y boquete, boquete, y ahora está licecita.
Yo primeramente lo hubiese llevado a Daco y lo hubiese acusado de anuncios engañosos.
Yo le voy a dar un consejo, le voy a dar un consejo a Juan, mi compañero senador, a toda la oposición política, y es que dejen de estar diciendo que si la obra... Mire, hay proyectos en todo Puerto Rico, completados ya, alrededor de 3,000, otros 3,000 ya en proceso. Ayer yo fui a Culebra y a Vieques. Hasta en Culebra y Vieques hay grandes proyectos. El hospital de Vieques, yo iba a todas las esquinas y estaba... Lo que se repetía en todas las esquinas en Vieques era la gratitud de la gente por todos los proyectos que se están levantando allí. Pero
déjeme decirle, Villafañe, déjeme decirle que en Puerto Rico, cuando se habla obra, se piensa en el Coliseo, en el Centro de Convenciones, en el Superacueducto, en el Tren Urbano, en esas cosas grandes. Sí, eso sí. Es cuando la gente dice obra, quiere ver ese tipo de cosas
en
grandes.
En el PNP, porque mira, todo Carmen, eso es del PNP.
Mira, Carmen, aquí la realidad es que Pedro Pierluisi es el gobernador que más dinero ha tenido para administrar a Puerto Rico desde Aguaibana para acá. Desde el situado mexicano no había tanto dinero aquí para correr el país. Entonces, dile a la gente que salga a la calle y que se pregunte dónde está la obra. Que el pueblo decida, como decía aquella campaña de Sánchez Vilella.
Claro. Que perdieron.
Claro, lo que pasa es que recuerda que una obra de reconstrucción es una obra para restaurar todo lo destruido, pero eran proyectos existentes. No es para estar haciendo superacueducto, tren urbano, Coliseo de Puerto Rico. Pero hay proyectos, ¿verdad?, grandes que se van a estar haciendo, como lo es la conexión entre Utuado y Arecibo y Adjuntas en la carretera 10, entre otros. Pero la vasta mayoría de todos estos proyectos era el puente, la carretera, la escuela, vivienda, etcétera, que quedaron destruidos y devastados. Hoy día, toda la industria de la construcción está operando a su máxima capacidad. Los alcaldes populares, los propios alcaldes populares, declaran que las subastas se le quedan desiertas porque no hay contratistas, porque están todos haciendo proyectos. Los propios alcaldes populares. Mira, entonces, Carmen, venir públicamente a decir que no se ve la obra, caramba.
Yo hablé con el alcalde de Atillo hace como mes y pico. El alcalde de Atillo me dice que en cualquier día del mes, el 75% de la gente de Atillo no tiene agua. Día del mes, el 75% de la gente de Atillo no tiene agua.
Por eso es que tiene una primaria de 5 candidatos y va a perder.
Fui a visitar a un tío mío en Ciales. Fui al baño y le dije, tío, no hay agua. ¿Cuándo se fue? Me hice hace 10 años.
Pues precisamente, ese que es un problema histórico, se va a resolver con el proyecto que está realizando esta administración de acueducto entre Atillo y Camuy, y va a suplir el agua a toda esa gente. El PNP le va a dar agua.
Sí. Bueno, el pueblo juzgará los resultados.
Un municipio que nunca ha sido ganado por el PNP es el que le va a dar agua. Sí.
El tiempo dirá.
Bueno, la cosa es que este año tienen la oportunidad de demostrar, es el momento de demostrar cómo que están las cosas. El si se ven o no se ven, el que va a ser testigo es el pueblo, y el pueblo es el que va, lo va a decidir en las urnas, ¿sabes? Ahora, ustedes tienen un problemita, que se están sacando los ojos. Calmen al perrito, el perrito está un poquito... perrito está un poquito... Benito, el perrito está exaltado. A ver si lo tranquilizamos, pobrecito perrito. El perrito no estaba de acuerdo con la discusión que están llevando aquí, pero no es por traerle nada al senador Villafañe, pero que lo diga Juan, yo lo entiendo, porque estamos en año electoral y él es popular y va a aspirar a la gobernación. Pero la que empezó con que no se veía a la hora es Jennifer, que es PNP.
Sí, ya está cambiando en eso. Ya la está viendo.
¿Ya la está viendo?
Sí, ya la está viendo.
Ah, bueno. Pero ella fue la que lo decía, ¿verdad?
Sí, pero ya la está viendo, ya la está viendo.
Si me permiten, quiero que se sume el ingeniero Francisco Berríos, que es el director de energía, porque dentro de todas las cosas que pasan en Puerto Rico, hay una buena noticia. La buena noticia es que hemos aumentado dramáticamente en la energía renovable. Hace un tiempo yo criticaba al gobierno, sí, a su gobierno, de que estábamos muy atrás, de que estábamos arrastrando los pies sobre la energía renovable. Aunque tengo que felicitar al Senado, porque el proyecto que nos ofrece el marco regulatorio de la energía fue aprobado por el Senado de forma bipartita. Era Larissa Hammer y Eduardo Batia. Y ese es un proyecto que le dio la vuelta al mundo, es el marco regulatorio. Pero yo decía, no vamos a llegar a los números porque no hay suficiente energía renovable. Y en tiempo récord hemos aumentado de menos nada a 12%. Saludos al ingeniero Francisco Berríos, director de energía.
Saludos, Carmen, buenas tardes y gracias por el espacio siempre, ¿verdad? Y bien importante, como tú dices, en bien poco tiempo se ha logrado mucho. Falta mucho todavía, pero estamos bien encaminados en cuanto a las metas energéticas de Puerto Rico. Muchas personas, ¿verdad?, tenían la percepción de que no iba a ser posible o de que todavía no es posible. Hay una realidad hoy en día que sobre 125 mil hogares están ya generando su propia energía con fuentes de energía renovable gracias a un marco regulatorio que se estableció por ley y a una implementación efectiva que se está llevando a cabo por parte del operador. Una fiscalización en cuanto a esa implementación por parte del negociado, por parte de la oficina de este servidor en Fortaleza.
Y la legislatura ha sido amigable a la energía renovable. De la misma manera que reconozco el esfuerzo del gobernador que evitó el impuesto al sol, que era una cosa que yo me tenía a extra crispy. No es menos cierto que la legislatura ha sido amigable.
Además, Carmen, hay que reconocer, ¿verdad?, que aquí el gobierno se ha echado un poco hacia atrás y ha dejado que el mercado atienda la situación. No hemos obstaculizado esto, este avance, que la última vez que me comentaron eran como 5,000 y pico de residencias que se movían energías renovables al mes. Esos son 60,000 y pico al año. También se da por el empuje y el dinamismo de la empresa privada, ¿verdad? Y en eso, de esas gestiones, que esa sociedad entre gobierno y empresa privada ha sido efectiva, porque el gobierno se ha salido un poco y ha dejado que el mercado atienda esa necesidad.
De acuerdo, yo creo que el gobierno ha asumido el rol que debe asumir en cuanto a que se creó el marco legal para promover esto, proveer a la misma vez incentivos que sean cónsonos con el movimiento que está haciendo la industria. Es decir, sí se están dando incentivos y se han destinado sobre $800 millones para incentivar sistemas de energía renovable, pero aquellas personas que no tienen acceso de otra manera, a las personas más vulnerables, de bajos y moderados ingresos, que no cualifican para financiar los proyectos, y obviamente complementa, ¿verdad?, y le da el acceso a aquel que no tiene el mecanismo. Ese es el enfoque que ha llevado.
Pero
el
lo que dice Zaragoza es cierto, porque mucha gente, eso se fue como pan caliente y sin mantequilla. Esos incentivos se fueron así de rápido, pero la gente buscó y firmó contrato con compañías privadas.
Pero también hay que reconocer, además del trabajo legislativo que hemos estado haciendo, Juan tiene legislación en favor de este tipo, ¿verdad?, de transición a energías renovables. Tengo la propia, tenemos en conjunto en esa dirección con otros compañeros legisladores, pero la administración también se ha encargado, por ejemplo, de que a nivel ejecutivo antes había trabas para incorporar a muchos hogares al sistema. Y el gobierno ha facilitado eso para que sea más rápido y para que haya mayor apertura. Otra de las cosas que está ocurriendo es de que a nivel del servicio, del manejo del servicio de distribución eléctrica, tenga la capacidad de manejar cientos de miles de sistemas privados, residenciales, comerciales,
pero también
operando,
hacen falta los grandes
y poder
también
incorporarlos, los sistemas de batería que se están también incorporando. O sea que el gobierno también está haciendo su parte para que ese mercado pueda seguir creciendo y el pueblo puertorriqueño pueda tener un servicio resiliente.
Quiero decir lo que a mí como consumidora, que soy prosumidora, produzco, genero energía y la consumo, me ha ayudado mucho que en Puerto Rico, mientras en otros estados de en los Estados Unidos están acortando la medición neta, aquí la hemos alargado. Eso a mí pues me ha bajado la factura en un como en un 75%, porque yo en mi vida soñé que yo iba a recibir una factura de energía eléctrica de $4 en mi vida. En una de las casas, en otra pues gasto un poquito más, pero siempre tengo luz. Y quiero decir que Luma, con todas las críticas que le puedan hacer, agilizó lo de la medición neta del contador, porque antes eso tardaba y ahora hasta en una semana le han puesto el contador a las personas.
Y de hecho, Carmen, fue un proyecto mío, me parece que...
¿Eso es tuyo?
No recuerdo si era tú estabas conmigo en ese proyecto. Sí, para alargar lo de
yo
la
siempre la pego, aunque no sea intencional. Aunque no sea intencional, la pego. Yo no sabía, pero a mí me... ¿Tú te imaginas yo que pagaba $1,500 de luz ver una factura de $4?
Eso tiene un valor económico, pero también tiene un valor económico la seguridad de que no se te va a ir la luz, ¿verdad? La continuidad del servicio también tiene un valor, porque aún gente que el ahorro no es significativo en la factura mensual, sí le ven un valor significativo a la continuidad. Gente que depende, de, ¿verdad?, por condiciones de salud, de la continuidad del servicio eléctrico, de negocio, para esa gente, nada más la continuidad vale la pena.
¿Qué es lo más importante a tu juicio, Francisco Berríos, que está haciendo en estos momentos el gobierno para agrandar la generación, aumentarla? Porque yo pues a veces escucho que critican que se usen terrenos para las grandes fincas solares. Algunos dicen que eso no se puede hacer porque son terrenos para cultivar, aunque hay productos. Tú eres el más ibarito de nosotros, ¿verdad? Que sabes que se cultiva también en áreas de sombra, para cultivo de sombra, y que el ganado pasta mejor debajo en la sombra y con el pasto más verdecito, ¿verdad? No todo tipo de cultivo se maneja igual, pero esas grandes fincas solares, ¿se está facilitando el que se construyan, se están desarrollando, se está adelantando?
Pues mira, Carmen, la respuesta es que sí. El año pasado, a finales del año pasado, visitamos con el señor gobernador el proyecto de la finca solar más grande en el municipio de Salinas, proyecto de Zero One, un proyecto de 90 megavatios que ya básicamente va a estar en inyectando energía renovable a finales de este año. Un proyecto, es el más grande del Caribe, y ese es el primer proyecto de lo que es la nueva era, la nueva generación de los proyectos de energía renovable a gran escala. Los primeros proyectos que vimos, ¿verdad?, anteriormente, fueron proyectos que se otorgaron en el 2012 y estuvimos más de 10 años fuera del mercado. Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica, con la situación fiscal que tuvo múltiples retos, y todavía hay múltiples retos. Gracias al esfuerzo que se ha llevado a cabo entre esta administración y la buena relación que tenemos con el gobierno federal, se han logrado superar muchos de esos retos, siendo el principal que la Autoridad de Energía Eléctrica, aún estando en quiebra, logró que el Departamento de Energía Federal va a financiar estos proyectos, que es clave para poder hacerlos.
¿Cuántas veces ha venido la Secretaria de Energía a Puerto Rico? ¿Seis o siete?
Con hoy, 8.
¿Hoy también vino?
Hoy está en Puerto Rico. Sí, hoy
vino. Ok. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? O sea, le pusieron un pinche, le tiraron los 20, le echaron los 20 porque le dijeron... Y a otros estados no ha ido tantas veces, ¿por qué ha ido tantas veces a Puerto Rico? Y aún así ha seguido viniendo, ha sido fundamental esta presencia. Anoche tengo entendido que la industria de energía renovable reconoció y premió al gobernador de Puerto Rico por los esfuerzos para adelantar la energía renovable.
Eso es así, Carmen. Ayer, esta semana, se llevó en Puerto Rico un evento que se llamó el Puerto Rico Energy Week. es un evento que agrupó los diferentes sectores, bien interesante, ¿verdad? Incluso sectores que en ocasiones no coinciden necesariamente en cuáles son las áreas, pero yo creo que bien importante, todos tienen el mismo propósito.
Sí, porque estaban todos, Casapueblo, y estaba de energía hidroeléctrica, y estaba otra fuente, la eólica, estaban otras fuentes de energía representadas.
Y yo creo que ese es el gran, ¿verdad?, este logro que tiene, ¿verdad?, ese reconocimiento al gobernador como figura líder, que está sumando todos los esfuerzos de placas solares en los hogares, pero a la misma vez combinándolo con el resto de las fuentes de energía, y el gobernador representando, ¿verdad?, todo el esfuerzo en equipo que se está haciendo, todos los sectores, ¿verdad?, que se juntaron en esta semana, como bien mencionas, sectores como Casa Pueblo, sectores como comunidades en Salinas, sectores como, incluso durante esa semana se hicieron visitas a las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica que opera Genera, así que fue una colaboración de un esfuerzo multisectorial, reconociendo los avances que han habido, y ciertamente pues se resaltó el trabajo que se ha llevado a cabo, y agradecemos, ¿verdad?
Una anécdota, yo tengo energía renovable y pude trabajar durante la pandemia, radio, televisión, y seguir adelante con mis luchas, porque mi hijo Javier me recomendó la energía renovable. No es porque sea mi hijo, pero es un experto en este tema. Y desde la sociedad civil y desde la empresa privada, pues adelantado. Mi hijo se llama Javier Rúa. Javier, te pregunto, ¿cuál es el logro más importante que hemos tenido en el campo de la energía renovable, además de que tu mamá viva tranquila y tenga luz todo el tiempo?
Mira, mami, evidentemente el tema de continuidad energética y salvar vidas, manteniendo la resiliencia, pues es fundamental, pero vemos aquí una unión multipartidista que empezó desde la creación de la Ley 17, desde antes incluso la Ley 57, pero la Ley 17 empieza bipartidista, y vemos aquí dos líderes en el Senado, el senador Zaragoza, el senador Villafañe, que trabajan juntos en estos temas. Se propone la ley para extender la medición neta, otros estados destruyendo esas políticas, destruyendo trabajo en Puerto Rico, extendiéndose esa política pública, y el gobernador la firma rápidamente con presiones en contra. Así que vemos un proyecto de país unificado por el tema energético que une. En otras sociedades esto divide mucho entre izquierdas y derechas, pero en Puerto Rico une. Así que eso es un gran logro de país.
Eso es bien importante, lo que dice Javier. A mí se me olvidó, yo los traje a ustedes por la pelea política de hoy, la del día. En verdad lo traje por eso, porque es lo que se está discutiendo. Pero Dios los cría y ellos se juntan. La verdad es que para el ingeniero Francisco Berríos ese es su trabajo, su pan de cada día. Pero ustedes, desde sus diversas posturas, como dice mi hijo, han hecho esfuerzos en favor de la energía renovable.
Carmen, que también la gente, ¿verdad?, está equivocada, porque tenemos ideales diferentes. Pero tú no sabes la cantidad de veces que él y yo almorzamos juntos. O sea, podemos diferir, ¿verdad? Pero todos tenemos una meta común, que es ayudar a que el país eche para adelante. Eso no, sí, eso sí, no es obstáculo. Imagínate, sí, Carmen, que yo almuerzo hasta con Carmelo Río. Mira a lo que yo he llegado.
¡Ay, qué sinvergüenza! Que sinvergüenza, no Carmelo, sino usted, Zaragoza. Se lo voy a decir. Carmelo te tiró una fea, pero yo te estoy defendiendo. Imagínate que almuerza hasta contigo, si yo hasta almuerzo con Iván Rivera. A William Villafañe se queda mirando y se ríe porque mi hijo me dijo mami. ¿Y cómo me va a decir Carmen Jovet?
No, solamente, ¿verdad?, no queremos que te delate.
Yo me delato yo misma. Y afortunadamente tengo más pelo que ustedes dos. Me refiero a Zaragoza y tú. Usted está fuera de la discusión. Todos mis dientes, no tengo arrugas. No quiero seguir. El público que me aplauda si todavía me encuentro en buenas condiciones.
Mira. Un standing ovation.
Adelante. Claro, por supuesto.
En el caso,
orgullosa de mi hijo.
En el caso nuestro, tenemos cerca de una decena de medidas en conjunto, no solamente en el ámbito de energía renovable, en el ámbito laboral, aspectos contributivos de gobierno.
En fondo de reserva
para de emergencia. y el Fondo de Reserva del Gobierno de Puerto Rico. O sea, son un sinnúmero de legislaciones. En cuanto a lo que es bueno para Puerto Rico, tiene que trabajarse
de esa manera.
Yo
tengo mi lema.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.